Y ya estamos en comunicación a propósito de este acampe, esta jornada que la semana pasada se llevó a cabo frente al Ministerio de Educación, primero una movilización en el obelisco y después un acampe frente al Ministerio de Educación que realizaron diversas organizaciones sociales, entre las que se encontraba el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Argentina Rebelde, el MTR-12, el MTL Rebelde, distintas organizaciones y también el Polo Obrero que reclamaban sobre la situación en la educación y el acceso a la virtualidad de las poblaciones más vulnerables en el marco de la escolaridad, sobre todo, ¿no? Estamos en comunicación ya con Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Bienvenido, Eduardo, gracias por la comunicación primero.
¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes.
Contanos un poco, primero, ¿cómo está la situación justamente de estas zonas más, de estos sectores más vulnerables en este marco y que de alguna manera motivó esta nueva movilización, este nuevo reclamo ahí frente al Ministerio de Educación?
Claro, la situación social es lo que lleva a todas estas carencias que tiene la población trabajadora en su mayoría. Si pensamos que hay casi un 50% de personas por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de una situación en que la educación, la salud pasan prácticamente en segundo plano porque los trabajadores en su mayoría precarizados o los desocupados están concentrados en sobrevivir. Es un problema muy serio porque reduce a las personas casi a la condición animal. A la condición animal se la reconoce fundamentalmente porque está intentando todo el tiempo buscar cómo sobrevivir, cómo alimentarse, porque no puede acumular. El ser humano se destacó del resto del reino animal precisamente por la acumulación. Pero claro, aquel que no tiene recursos hoy, que no tiene un salario que le permita tener lo necesario, lo imprescindible en su casa, está prácticamente reducido a la condición más lamentable de la miseria, de la pobreza y aún de la indigencia. Hay millones de personas bajo la indigencia. La palabra que aparece muchas veces en la estadística no alcanza a dimensionar la tragedia que es la situación de indigencia de una persona, porque quiere decir que no puede comer, es decir, que no le alcanza para comer. Entonces estamos en una situación muy dramática, no por una catástrofe natural, que es lo más importante, porque a veces ocurren catástrofes naturales. Ha habido crisis en la historia de la humanidad que tenían que ver con cuestiones casi imposibles de resolver. Las grandes hambrunas cuando no había suficiente comida, la falta de higiene en muchos casos. En la Argentina no tenemos ninguno de esos problemas y en la humanidad en general no tenemos ninguno de esos problemas. Lo que hay es un ajuste y entonces la gente sufre las condiciones de un ajuste brutal al servicio de un modelo económico, de un cuadro general sometido a los negocios financieros, al pago de la deuda, que destruye los presupuestos de educación, de salud y los presupuestos sociales.
Sin duda, una situación que va haciendo cada vez más dramática la situación, y me imagino que debe ser difícil incluso enmarcar los reclamos, ¿no? Porque llega un punto donde es tan básico lo que se necesita, tan elemental y tan urgente, que cómo llega al debate en función de organizarse o cómo entra la discusión puntualmente con el tema educativo y la necesidad de la accesibilidad al mundo virtual para seguir la presencialidad en este marco.
Porque los barrios están llenos de chicos sin posibilidades. Vos los ves crecer. Yo hace muchos años que milito en los barrios, ya he vivido grandes crisis como la del 2001 y esta. Vos los ves que nacen, que se crían en el barrio, que son un poquito más grandes y que después no tienen ninguna perspectiva. Los pibes que nacieron en el 2001 y hoy tienen 20 años no tienen ninguna perspectiva en un barrio con el nivel de desocupación que hay, el nivel de educativo que hay. La pandemia vino a agravarlo, pero no es solo la pandemia, es un régimen social de ajuste que venía con Macri, que hoy sigue presente y que por lo tanto deja muchísima gente ya no a la vera del camino, sino directamente en el zanjón, sin ninguna posibilidad. Y las organizaciones sociales están repletas de pibes, las organizaciones piqueteras, nos gusta decir más a nosotros, están repletas de pibes, porque se organizan, hacen asambleas, hemos logrado muchas organizaciones meterles el gen de la organización, y entonces de esos miles de pibes surgió este elemento tan, o esta reivindicación tan elemental, como decís vos, que es la de que los pibes tengan conectividad y computadoras. Es decir, los chicos más pobres en la Argentina, que son 6 de cada 10, es decir, estamos hablando de muchísimos chicos, tengan acceso a lo elemental. Hablando con un docente que tiene muchos años y mucha experiencia en la tarea educativa, intercambiábamos, coincidíamos en que hoy no tener acceso a internet libre, es decir, que vos puedas tener internet cada vez que lo necesitas, y para poder estudiar, para poder entretenerte, para poder lo que sea, y tener un dispositivo, es lo mismo que hace 20, 30, 40 años no tener papel y lápiz, no tener acceso al papel y al lápiz. Es exactamente lo mismo. Es como si le negáramos a los pibes tener un papel y un lápiz. Y por lo tanto, estamos dejando, marginando una enorme cantidad de pibes, una generación completa que se está quedando afuera de todo. Y los instrumentos de la educación son fundamentales no solo para la formación individual, particular de cada pibe, sino para lo que necesitamos, que es liberarnos de la opresión, liberarnos de la explotación. También hay que formarse para eso, y para eso necesitamos herramientas como fueron en su momento el papel y el lápiz, y hoy es internet y es un dispositivo. Así que imagino, los pibes están dispuestos a pelear por eso y nosotros acompañarlos.
Sí, me imagino, en esa analogía que hacías, sobre todo mucho más potenciada, ¿no? Porque estamos hablando de sectores que justamente constantemente se le niega el acceso, y básicamente lo que te permiten estos aparatitos es eso, tener acceso, es un ingreso, una puerta, más no sea vía de la comunicación o del entretenimiento, pero es una manera, ¿no? En momentos donde está en boga esta cuestión de los aislamientos, es una manera de aislamiento o de aportar esta marginación absoluta a que están siendo condenados, ¿no?
Claro, y a una desigualdad. Es decir, cuando se habla tanto de meritocracia en la Argentina, que parece que se puso de moda, algunos pseudo-liberales, fascistas, hablan mucho de eso, la desigualdad es cada vez mayor. Es decir, la desigualdad entre un chico que tiene dispositivo, wifi en su casa, si se le rompe, el papá le puede comprar otro, y un chico que no tiene ni uno y que tiene que hacer los deberes el fin de semana porque la mamá le presta el celular y tiene que utilizar datos que son carísimos, es enorme. Hay un abismo en la diferenciación social que hay entre el chico que tiene acceso y el que no tiene acceso. Así que estamos generando una, o produciendo una generación de gente discriminada, de chicos discriminados de enorme envergadura, y muy, muy, muy terrible, porque no parten del mismo lugar, no parten de las mismas posibilidades, y por lo tanto nunca van a llegar a la igualdad de oportunidades.
En ese sentido, ¿cómo se vive en los barrios este discurso político? Voy al tema de educación, que vino a propósito de esto, la nota, ¿no? Porque un poco desde los medios de comunicación lo que se vende es la disputa de la presencialidad versus la virtualidad, ¿no? Pero en ambos sentidos, ¿no? De la oposición más fuerte, más mediática, y del oficialismo, ambos aparecen con el discurso de la educación como un baluarte. No tiene nada que ver con el escenario que vos estás planteando en este momento de estas grandes mayorías, ¿no? 6 de cada 10 niños no se encuentran en esa disyuntiva. La disyuntiva parece ser educación sí, acceso sí o acceso no.
Claro, mira, partimos de una base, que es la siguiente. En la medida en que los presupuestos de educación y de salud en este gobierno, en el anterior, estén sometidos a un ajuste como estuvieron, a una reducción de esos presupuestos en términos reales, a condiciones en la educación pública lamentables, es mentira que la educación pública sea prioridad para nadie. Es falso. Se ha votado un presupuesto el año pasado para tomar este gobierno, pero podíamos tomar el anterior, que fue igual o peor que este en ese sentido, y tomar el presupuesto de este último presupuesto votado previó una inflación del 29%. todo el mundo sabíamos que no iba a haber una inflación del 29%, que iba a ser del 50%, con lo cual todos los presupuestos, en primer lugar de educación, ya están totalmente ejecutados y han quedado totalmente sobrepasados por la inflación real. Y por lo tanto, salarios, ingresos, construcción de aulas, reparación de escuela, mejoramiento de las condiciones, han quedado totalmente desplazadas, reducidas. Y por lo tanto, en la medida en que la variable de ajuste sean los presupuestos de salud y de educación, estamos perdidos desde el punto de vista de cualquier salida, porque esto implica que si no tenés ni salud ni educación, estás en el fondo del mar. Eso es lo básico, lo elemental. Tenés que tener salud y educación para todo en la vida. Y no la tenemos, no existe para una parte importante de la población. Así que en el discurso podrán decir que están a favor de la educación. Pero la realidad es que un presupuesto de ajuste que somete todos los recursos del país al pago de la deuda externa, una deuda que no hemos contraído los trabajadores y que sin embargo tenemos que pagar, claramente es un gobierno, no importa el signo que tenga, que no privilegia la educación.
La tarea parece titánica, sin embargo, de la misma manera que es brutal, me da la sensación, la marginalidad que se produce, también las condiciones tecnológicas, en este caso, permitirían, ¿no?, en algún sentido, ir recomponiendo poco a poco, pero de manera efectiva, la situación. Lo planteo esto referido a este último punto que planteaste, ¿no?, que de alguna manera la situación económica y la crisis eterna que el mismo sistema genera termina siendo como un argumento respecto a las posibilidades de los gobiernos de turno de avanzar, ¿no?, e intentar cerrar esta brecha o al menos tener alguna sensibilidad social hasta estos grandes sectores absolutamente marginados. ¿Cómo ustedes ven esto? Y en todo caso, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles serían las vías que ustedes ven como posibles, insisto, en esta actual situación económica, para poder avanzar efectivamente hoy, digamos, ¿no?, en la urgencia, y no en un futuro 10, 20 años más adelante?
Claro, hay que dar vuelta a las prioridades. Es decir, hay que colocar los recursos del país al servicio del desarrollo nacional, y cuando me refiero al desarrollo, me refiero a la educación en primer lugar. Entonces vos tenés que tener una banca nacional al servicio del desarrollo nacional, no una banca que fuga los capitales, que fuga los recursos del país, el esfuerzo del país, a través de mecanismos financieros como puede ser la LELIC o otros bonos, por los cuales todo el recurso nacional, todo lo que son los recursos que el Estado obtiene, que después se transforman en dólares, se fugan a través de los intereses que se pagan por estos bonos. Es decir, sigue una bicicleta financiera que se lleva todos los recursos, hay que nacionalizar la banca. El comercio exterior es otro aspecto. Es decir, si el comercio exterior está en manos de cuatro pulpos, si los puertos están en manos de cuatro pulpos, es imposible. Esto a lo que nos lleva es a una conclusión elemental. Vivimos en un país más que semicolonial, muy colonializado. Entonces tenés el petróleo que tenemos en la Argentina en manos privadas, negocio privado. Tenemos los puertos y el campo en manos privadas. El comercio exterior en manos privadas. La banca en manos privadas. Esto hace que fuera del país se fuguen los capitales masivamente, y en la Argentina no se pueda desarrollar la economía. Entonces tenemos que cambiar todas las prioridades para que haya recursos para la educación y para la salud y para el trabajo. Esto es lo que venimos haciendo hasta ahora, que es la receta inversa a lo que yo te digo, a lo que te estoy proponiendo como respuesta, es lo que ha fracasado, es lo que nos llevó a tener ahora 50% de pobres. Si hacemos lo mismo, va a dar del mismo resultado. No hay forma.
No parece un escenario de debate que vaya a aparecer en el marco de este año electoral. Me da la sensación, sobre todo,
porque... Bueno, nosotros lo introducimos. Cuando digo nosotros, ya me refiero a mi condición de militante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Nosotros proponemos discutir eso. Si no, se seguirán discutiendo eslogan, pavadas, cosas que se dicen en la campaña. Pero hay que discutir si la banca tiene que seguir siendo privada, porque entonces los recursos se van todos por ahí. El Banco Central es un mecanismo, en vez de desarrollo, un mecanismo para viabilizar la fuga de capitales de la especulación financiera. Entonces tenemos que casi 50 mil millones de dólares pedidos por Macri al Fondo Monetario Internacional se desaparecieron, nadie sabe dónde están, se fugaron, y hoy los tenemos que pagar todos nosotros. Si no discutimos esos problemas, vamos a tener serios problemas en el futuro. Por algo, los propios oficialistas hablan de estallido social, no los opositores.
Una situación complicadísima. Eduardo Belibone, referente del Polo Obrero, te agradecemos muchísimo esta comunicación y el espacio que nos diste para charlar.
Muchas gracias a ustedes.